Pusimos el título Lecciones de un burro. ¿A quién se le dice burro? ¿Y por qué? ¿Se pusieron a pensar por qué? O bueno, yo lo busqué por qué, es así, ¿no? Pobre burro, porque no, por ahí es terco, ¿no? Un burro es terco, pero me acuerdo que había una canción que hasta en Antiojito, ¿se acuerdan de la revista Antiojito? Y que uno la busca ahora en YouTube y aparece ahí como un video que cantaban la canción No sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro le vamos a poner, ¿eh? Oreja de burro le vamos a poner. Ah, ¿le van a crecer? En mi época decían, le vamos a poner. Era otra época. Era como el bullying de ese tiempo, ¿no? ¿Vieron? Como decirle al chico que no sabía, le cantaban oreja de burro o sos un burro. Pero nosotros a veces somos alumnos difíciles, ¿o no? ¿Somos o no somos alumnos difíciles? O lo pongo, somos discípulos difíciles. ¿Puede ser que seamos discípulos difíciles nosotros? ¿Cuántas veces los discípulos no entendían lo que Jesús les decía? Eran como cabezas duras, ¿no? Como burros. No podían entender. Y Jesús les decía las cosas y ellos no entendían. No entendían. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5.000? ¿Sí? ¿Cuántos panes había? 5 panes. ¿Cuántos peces había? 2. ¿Y cuántos comieron? 5.000 hombres, que no sabemos las mujeres y los niños, pueden ser 10.000 personas, y sobraron un montón de canastas llenas de pan y pescado. Esto está en Mateo capítulo 14, pero después en Mateo capítulo 15 cuenta la alimentación de los 4.000, ¿se acuerdan? Y Jesús con, también, unos pocos panes y peces, vamos a decir, le da de comer a 4.000 personas, a todos le da de comer y sobran 7 canastas llenas de pan y pescado. Y entonces, en el siguiente capítulo, en Mateo capítulo 16, dice así, voy a leer esta partecita, llegando sus discípulos al otro lado, en la barca, ¿no? Se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Sí? Los discípulos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden todavía? ¿Ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron, sigue diciendo, parece como que va costando esto, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y uno lee esto, todo esto, y dice, uy, estos discípulos de Jesús eran unos cabeza dura, no entendían nada. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero nosotros somos muy parecidos a ellos. La realidad es que somos muy parecidos y nos cuesta. Nos cuesta escuchar al maestro, ¿no? Enseñamos la Biblia de muchas maneras, la leemos, la predicamos. Nos cuesta muchas veces escuchar y poner en práctica. Nos cuesta escuchar al mejor maestro de todos. Y ese era Jesús. Los que estaban alrededor de él lo llamaban así. Lo llamaban rabí, lo llamaban maestro. Él, es verdad que Jesús sanaba enfermos, claro que sí. Él hacía milagros. A veces se ponía a predicar, pero siempre estaba enseñando Jesús. Quería enseñar a los que estaban alrededor de él. En los evangelios se refiere a Jesús por lo menos 45 veces llamándolo maestro, pero nunca lo llama predicador, en ninguno. Enseñó en todas partes, enseñó en el templo, enseñó en la sinagoga, en el monte, a la orilla del mar, junto al camino, en un pozo, en los hogares, desde la barca. Y cuando enseñaba, los que estaban alrededor se admiraban de él. Se admiraban de él porque era un buen maestro, un buen maestro. Si me ayudan, no están muy participativos, pero ¿qué característica tiene un buen maestro? Muy bien, Jesús ya ahí lo resumió todo. Paciencia, ¿verdad? ¿Algo más? Carisma. Conocimiento. Amor. ¿Cómo? Creatividad. Creatividad. ¿Cómo? Dedicación. Deja huella, dijeron acá. No es que no participan ustedes, que yo estoy medio, se ve que... Calidad de lo que se enseña. Muy bien. Bueno, muy bien, todas esas cosas. Bueno, los maestros que nos paramos recién, todas esas cosas deberíamos tener. Dice la palabra de Dios, cuando terminó Jesús estas palabras, está hablando del Sermón del Monte, viene hablando y enseñándole a la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús no es que no sabía de lo que estaba hablando. Jesús entendía bien lo que decía, lo vivía él mismo. Los escribas y fariseos, ellos leían y repetían. Por eso había que hacer lo que ellos decían, pero ojo con lo que vivían, decía Jesús. Pero Jesús no. Jesús encarnaba su propia enseñanza. Él conocía bien lo que estaba predicando, lo que estaba enseñándole a las personas que estaban alrededor, y lo hacía con autoridad y lo hacía con pasión. Transmitía la enseñanza con pasión. Hace un tiempo estuve en un velorio de un contador, ¿sí? Y había un amigo de él, una persona grande ya, que me dice: yo soy contador por él, porque fui alumno de él y me transmitió de tal manera que yo quise ser contador. La verdad que no sé cómo se transmite la pasión para ser contador, ¿no? Perdónenme, a mí no me apasiona eso, pero se ve que lo transmitió de tal manera, enseñó, compartió la enseñanza de tal manera que este alumno quiso ser como el maestro, con pasión. Jesús es un maestro así. Es un maestro con autoridad, con pasión. Él es un maestro que da ejemplo. Dice otro texto, y esto pasa en el final, ¿no?, del ministerio de Jesús, cuando está reunido con sus discípulos en el aposento alto: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús no enseñaba solamente con las palabras, enseñaba con el ejemplo. Él encarnaba lo que enseñaba. Él primero había vivido todas esas cosas. Por ejemplo, decía que amemos a los enemigos. Y él amó hasta la muerte, dio su vida por aquellos que lo estaban matando. Jesús enseñó con el ejemplo, no de palabra nada más. Jesús es un buen maestro. Nos da el ejemplo a seguir. Podemos seguir sus pisadas. Hay un comentarista que escribe: hay muchos de nosotros que profesan estar bastante dispuestos a confiar en Jesucristo como purificador de nuestras almas, pero no están dispuestos a aceptar su ejemplo como modelo para nuestras vidas. Sí, que Jesús me salve, pero nada de seguir sus pasos, nada de seguir su ejemplo, ¿no? Jesús no nos manda solo, bueno, ahí tienen, hagan esto. Él nos abre el camino, nos da el ejemplo a seguir. Ustedes mencionaron creatividad, alguien dijo creatividad por ahí. La verdad que Jesús siempre usó un lenguaje sencillo, un lenguaje de la vida cotidiana, que se podía entender lo que decía, no era complicado. Él adaptaba su enseñanza al tiempo y al lugar y a la necesidad de cada uno. Hablaba con historias, con parábolas. Miren las aves del cielo, las flores que están en el campo. Dios las cuida, Dios viste a las flores. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser lo mismo con ustedes que tanto los ama? Confíen. Y así iba contando con creatividad. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos se parece a una semilla, a un árbol, a un tesoro. A veces pensamos que tenemos que predicar de manera complicada, ¿no? Que si usamos lenguaje que no se entiende o hacemos razonamientos muy profundos y escabrosos, estamos haciendo bien. ¿Qué diría Jesús si hacemos esas cosas? Él predicaba de manera sencilla. ¿Cómo haría hoy Jesús? ¿Cómo predicaría hoy? ¿Qué les parece? ¿Pensaron? Ah, claro, bien, bien. ¿Algo más? Yo pensé, por ejemplo, probablemente usaría TikTok, pienso yo, ¿no? Para transmitir. Y contaría y hablaría y diría cosas. Estaría en redes, en Instagram, llegaría a las personas, estaría entre la gente, enseñando, compartiendo, se viralizaría de alguna manera, ¿no? Eso, muy bien. Un maestro creativo, un maestro empático, que tenía empatía. Al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús enseñaba sanando, enseñaba y sanaba, porque él quería enseñar, pero como tenían, los quería que estén bien, le agarraba como esa y tenía compasión de la gente y sanaba toda dolencia y sufrimiento. Jesús entendía bien profundamente lo que le pasaba a las personas con las que estaba hablando. Y Jesús hoy también entiende lo que te pasa, entiende la situación que estás viviendo, esas angustias que tenés, esas enfermedades tal vez del alma. Las entiende y tiene compasión hoy también. Entiende lo que sentís, lo que vivís, entiende lo que sufrimos. Y tiene compasión. Esa compasión lo mueve a actuar por nosotros. Un maestro empático. Un maestro con palabras de verdad, palabras de vida. Alguien dijo por allá, Claudia creo que era, que transmite palabras de verdad. Dice en Juan capítulo 6, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo dice después de haber compartido con ellos enseñanza y decir que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y a los discípulos le parecía algo muy duro. Y algunos dejaron de seguirlo por esto. Y entonces los más cercanos, a los más cercanos Jesús también le dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿A ustedes también les parece muy difícil esta enseñanza? Y Pedro le contesta, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Porque la verdad es que muchos enseñan muchas cosas. Hace poco hablaba con alguien y vieron que uno busca siempre alguna posibilidad de compartir el Evangelio. Y hablaba con alguien y oraba mientras y decía, Señor, dame la posibilidad de... Y uno mete el Evangelio y empieza a hablar de Jesús. ¿Y la persona qué hace? Normalmente, ¿qué hace una persona cuando le decimos algo de Jesús hoy? A ver si tiene una experiencia parecida. Muy bien, ¿escucharon? Te respeto, qué bueno, sí, Jesús, sí, es un gran maestro. Qué bueno que Jesús también, Jesús, Buda, y ponemos a todos ahí en la misma línea de espiritualidad que nos eleva. Pero no es así. Hay mentiras por todos lados, falsas creencias, hay ideologías erróneas. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Son palabras de vida, son verdad. Ahora, lo que Jesús está diciendo es, yo soy el camino. No es que hay un montón de caminos para llegar al Padre. No es a través de Buda, de no sé, Mahoma, de las buenas obras, del esfuerzo. No, es a través mío, yo soy el camino. No hay otro camino. Estas son las palabras de vida que Jesús transmitía y enseñaba a sus discípulos. Claro, hay mucha mentira hoy que está disfrazada, como en ese tiempo, hoy también. Mucha mentira disfrazada de espiritualidad, de pensar que podemos hacer nuestro propio camino para llegar a Dios o para llegar a estar bien o a la felicidad o al nirvana. Las palabras de Jesús son las únicas palabras de vida. ¿A quién iremos? Dice Pedro, a Jesús. Él es el que da la vida eterna. Él es la vida, Él mismo es la vida. Dice en Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Estas ideologías van a desaparecer. Estos pensamientos equivocados van a desaparecer. Son hierba que se seca. Pero la palabra de Dios, esta es palabra viva que permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasan, pero mi palabra no pasará. Un maestro, un buen maestro se sacrifica por los alumnos. Creo que alguien lo dijo también. Se entrega, se esfuerza con amor. Impacta a los alumnos con lo que hace. Por eso no es solamente hablar, sino vivir lo que enseña. Jesús, el mejor maestro de todos, que dio el ejemplo sacrificándose hasta la muerte y muerte de cruz, dando su vida por sus alumnos, dando su vida por sus discípulos, para salvarnos. El mejor maestro de todos, se despojó, se humilló y llegó hasta lo más bajo por nosotros. Un buen maestro es también desafiante. ¿Están de acuerdo conmigo? El buen maestro te desafía, te lleva más allá de los límites, ¿no? Quiere que des más, porque ve que hay capacidad y te empuja a que llegues a lo que tenés que ser. Dice en Lucas, cuando acabó de hablar, porque Jesús enseñaba y predicaba y hablaba con la gente y todo el tiempo, y se subió a la barca mientras limpiaban las redes, Pedro, Juan limpiaban las redes, Jesús se sube a la barca y se pone a enseñar, y entonces cuando acabó de enseñar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Jesús le está hablando a un discípulo, ¿no? A un alumno, pero un alumno que en esta materia le sabía de qué se trataba. ¿Vieron que hay alumnos que en algunas cosas sobresalen? Bueno, este Pedro, Simón, la verdad que era pescador y sabía de lo que era la pesca, había pescado toda su vida y ahora estaba empezando sus momentos con Jesús. Habían pescado toda la noche, le dice Pedro. Señor, estuvimos pescando toda la noche y no sacamos nada. Dice este pasaje. Estuvimos haciendo el trabajo, así que la verdad es que no tiene sentido que vayamos a aguas más profundas. Ya lo intentamos y yo sé de qué te hablo. Yo soy pescador experimentado. Yo sé de esto. A mí no me vengas a decir, se lo habrá dicho bien, aunque Pedro... Pescamos toda la noche y no sacamos nada. Pero el alumno dice, pero en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra. Y fue obediente. Pedro fue obediente, ¿no? Y ni hablar de los resultados. ¿Se acuerdan que sacaron? Y las redes se rompían de la cantidad de peces y llamaron a otra barca para que los ayuden y todos fueron bendecidos con un montón de pescado y con el Señor. El maestro te desafía a ir a aguas más profundas. Te desafía y me desafía. Porque Jesús siempre quiere sacar lo mejor de vos. Te lleva más allá, te anima. Él sabe de lo que sos capaz. Claro que sí. Porque Él te creó, sabe lo que podés hacer. Y entonces te quiere llevar hasta ese lugar en que des todo tu potencial, todo lo que podés dar. Te anima, te alienta, te fortalece. Es paciente. Dijeron algo de la paciencia. Es paciente, claro que sí. Y si fallás como Pedro una y otra vez, te levanta y te dice, vamos, seguí adelante. Un buen maestro no se da por vencido con vos, no se da por vencido conmigo, nos sigue desafiando. Viene a nuestro lado y nos levanta si hace falta y va con nosotros hacia adelante para desarrollar todo lo que podemos dar, todo el potencial, tal cual Él lo pensó desde el principio. Nos desafía a que vayamos, a que hagamos lo que Él sabe que podemos hacer con Él en nosotros. Desafía a sus discípulos, dice en Mateo, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Nos desafía a ir más allá incluso de nuestros propios límites, porque Él está con nosotros. Este Maestro poderoso está con nosotros y todas estas cosas pueden pasar con Él en nosotros. Nos desafía en hechos cuando se está yendo. Nos deja el Espíritu Santo en nosotros y nos dice que seamos sus testigos, que vamos a recibir todo el poder para ser testigos de Él, para vivir por Él, para llevar su palabra. Nos desafía a eso. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con la mujer pecadora a la que querían apedrear y a todos los deja en vergüenza y se va cada uno que no pueden echar esa primera piedra? Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Hay mucho por hacer, hay mucho por delante. Le dice a esta mujer, estoy pensando, ¿no? Vete y no peques más. Hay esperanza para vos. Yo no te condeno por tu pasado. Vamos juntos, le dice Jesús, hacia tu futuro. Una vida plena y abundante. Porque en Jesús siempre hay esperanza. En Jesús hay propósito. En Jesús hay desafíos que cumplir. Aunque tal vez otros alguna vez te dijeron que no podés. Tal vez otros te bajaron la persiana. Tal vez otros te menospreciaron. En Jesús es diferente. En Jesús hay esperanza. En Jesús podés desarrollar todo lo que Él pone en vos y más, porque Él está con vos. Jesús te dice, sí, adelante. Jesús, la verdad, es el mejor maestro de todos. Un maestro al que tenemos que escuchar. Sí, pero no escuchar de esos que entran por acá, ¿vieron? Y sale por acá. Un maestro al que tenemos que escuchar y seguir sus pasos. Lecciones de un burro, dijimos. Y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan de una historia que está ya en Números, capítulo 22? Quizás algunos la conocen y tal vez otros no. Resulta que había un profeta que tenía algún tipo de relación con Dios que se llamaba Balaam. Y había un pueblo que era el pueblo de Moab y tenía su rey que se llamaba Balak. Es complicado que se llamen así los dos en la misma historia, pero es así, Balak y Balaam. Balak era el rey de Moab y tenía miedo de Israel y quería ir a luchar contra Israel, pero veía que Israel dominaba todo lo que tocaba en ese tiempo, ¿no? Dios estaba con Israel. Entonces Balak, vamos a decir Moab, va a llamar a Balaam a pedirle que venga a este profeta que tenía una relación con Dios, que venga a maldecir al pueblo de Israel para que cuando luchen gane Moab. ¿Me siguen la historia? Entonces van a buscarlo con oro, para tentarlo a Balaam. Y cuando llegan, le dicen que quieren que venga a maldecir al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, justamente. Y Balaam dice, no, pero yo la verdad que no podría. Ustedes después leanlo, números 22, 23, 24, toda la historia muy interesante. No podría porque Dios, porque es el pueblo de Dios. Dice, bueno, pero quédense acá y mañana vayan. Y voy a consultar a Dios y les voy a decir. Y Dios le dice, no tenés que ir, no tenés que ir con ellos, punto final. Que te quede claro cómo vamos. Bueno, terminó ahí la historia, el otro día se van, dice, no, yo quisiera, léanlo, muy interesante, yo quisiera, pero Dios no me deja, vieron, es así la cosa. Entonces se van y vuelven otros, más con más riqueza para darle a Balaam, para que venga a maldecir al pueblo. Y cuando vienen con todas esas riquezas, Balaam se queda sorprendido, ¿no? Y ve todo lo que habían traído y dice, bueno, y vamos a consultarle a Dios de vuelta. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto, ¿no? Cuando queremos que Dios cambie. Queremos que nos diga algo y nosotros vamos y decimos, pero sí, como los chicos a los papás. Si me compras esto, no. Bueno, pero papi, viste que está bueno porque puede servir para esto. No. Y si me lo compras, yo me porto bien y puedo hacer las cosas de la casa y ordenar mis... Y Balaam va a hablar con Dios de vuelta, ¿no? Y le dice a Dios, pero ¿puedo ir? No sé. Y dice, anda, anda. Haz lo que quieras, le habrá dicho, más o menos. Y Balaam va. Y cuando está yendo en su burro, en su mula, de repente la mula se aparta del camino y se va por el campo. No le obedece. Y Balaam le pega con un palo y si vuelve al camino, le pega con el palo y la mula vuelve al camino. Y de repente la mula, cuando está en el camino, se tira por... había montaña a los costados y lo tira Balaam así contra la montaña como para frenarse y le lastima el pie y Balaam le da a la mula, le da de vuelta con el palo. Y llega un momento que la mula sigue andando y ya no quiere más y se tira al piso y Balaam se habrá caído ahí y agarra el palo y le da a la mula de vuelta. Maltrato animal sería hoy, ¿no? Y de repente dice que la mula habla. ¿Lo tenían esto? La mula le habla a su dueño, Balaam, y le dice, ¿por qué me pegás? Tantos años que estuve con vos, ¿alguna vez te hice algo así? No, le dice, la verdad que no. Y entonces se abren los ojos de Balaam y ve al ángel del Señor, Jesús, podemos decir que está ahí adelante, con una espada encendida en la mano, y que si seguía este camino, Balaam iba a la muerte. Esta historia es para volver a hablar, en alguna oportunidad vamos a volver a hablar, pero que no necesitemos lecciones de un burro. El Señor nos da su palabra. Este maestro maravilloso nos enseña constantemente. El Espíritu Santo que está en nosotros vino a guiarnos a toda la verdad. Escuchémoslo. Que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Escuchemos lo que nos enseña. Caminemos por los caminos que nos muestra. Que no tenga que venir a hablarnos un burro a decirnos lo que pasa y lo que tenemos que hacer. Seamos dóciles para escuchar la voz de Dios. dejémoslo al Espíritu Santo, decirnos cómo tenemos que proceder y escuchemos, no lo contristemos, porque el Espíritu Santo habla y muchas veces nosotros le decimos, no sé, sin querer puedo decir, no, queriendo, cállate, no me molestes, no me molestes, yo quiero ir para ese lado. No acallemos al Espíritu Santo en nosotros. No lo achiquemos, no lo enfriemos. Démosle lugar, que nos ordene nuestra vida, que nos indique el camino a tomar, que nos enseñe y nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar, qué cosas están estorbando, qué cosas tenemos que confesarle al Señor de nuestras vidas, esos pecados que tal vez están ahí y los naturalizamos. Que el Espíritu Santo nos muestre, porque Él quiere mostrarnos, quiere decirnos. Él nos muestra esas cosas. No lo apaguemos poco a poco al Espíritu Santo, escuchémoslo. Demos los pasos que tenemos que dar, esos pasos que nos está diciendo que demos. Terminamos orando. Señor, vos sos un maestro maravilloso. Tu enseñanza es maravillosa. Transforma vidas. Es el camino que nos hace bien. Señor, ¿cuántas veces no queremos escucharte? Y sabemos que es lo mejor para nosotros lo que vos decís, sabemos, pero aún así tomamos otros caminos, aún así te dejamos de lado. Señor, te pido que nos enseñes a no acallarte, sino a escuchar tu voz, a escuchar tu guía, a escuchar cuando querés convencernos de algún pecado que tenemos que sacar, que confesarte. A escucharte cuando nos decís que vayamos a hablar con alguien y solucionemos los problemas. A escucharte cuando nos decís que tenemos que dejar tal o cual cosa que nos está atrapando, haciendo mal y deshonrándote. Escucharte cuando nos decís que nos ordenemos en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo. Señor, que podamos escuchar tu voz y caminar en los pasos que tenés pensado para nosotros. Que podamos honrarte con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga.